Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Durante todo el día hemos seguido de cerca las novedades sobre la vacuna de AstraZeneca, y es que la Agencia Europea del Medicamento tenía que presentar hoy nuevas conclusiones sobre el estudio de esos casos de trombos que se han dado en algunos pacientes a los que se les ha administrado esta vacuna. Algunos muy concretos, entre millones de vacunados. Te doy los detalles enseguida, pero a esta hora estamos muy pendientes de lo que está pasando en el barrio madrileño de Vallecas, en el mitin de Vox, mitin preelectoral de Vox. Cargas policiales contra los manifestantes que protestaban por la presencia de Santiago Abascal y la candidata del Partido de la Comunidad, Rocío Monasterio. La verdad es que las imágenes son de auténtica violencia. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En estos momentos, ahora mismo, hay un centenar de personas en esta plaza de la Constitución de Vallecas, unos 5 o 6 furgones de la Policía Nacional en este punto y un helicóptero por aquí sobrevolando esta parte de este punto de Madrid. Ahora mismo hay calma tensa. Hace más de algo más de una hora ha habido cargas policiales en este punto, al menos 2 detenciones. Uno de ellos ha salido de la zona con la cabeza ensangrentada, un agente también ha resultado herido. Según fuentes policiales, el balance son de 13 personas atendidas por brechas, contusiones y abrasiones, todas de carácter leve. Se han producido además 3 traslados hospitalarios. Este es el último balance de los servicios de emergencias de Madrid. Este acto que ha comenzado a las 7:30, de Vox ya no queda nadie del partido en esta zona. Todos ellos han marchado escoltados por la policía. Ahora mismo, ya te digo, Ángel, calma tensa, porque cuando van circulando los furgones se producen abucheos, la gente encuentra lo que ve a su paso para intentar arrojárselo a la policía, y en cualquier caso, pues esperando que esto se vaya calmando cuando la policía va abandonando algunos de ellos, algunos furgones, la zona.
¿El meeting, el acto político, se ha podido celebrar, Álvaro?
Sí, se ha celebrado, lo que pasa que obviamente con continuas interrupciones por parte de los presentes. Incluso Santiago Abascal decía que ellos se iban a quedar ahí hasta el final del acto. Incluso los partidos de izquierda también habían firmado un manifiesto diciendo que estaban en contra de ese acto, a pesar de que llamaban a la no violencia. Pero es verdad que aunque han intentado hacerlo con total normalidad, no ha sido posible porque les interrumpían en cada momento, además de que les lanzaban todo tipo de objetos, latas, cualquier cosa que encontraban en este parque de la Plaza de la Constitución, donde sí que había un fuerte dispositivo de seguridad. Incluso Abascal protestaba porque no era suficiente para contener y poder realizar ese acto con normalidad. Incluso pedían más que la dimisión de Marlaska, la detención de Marlaska por no haber podido hacer este acto de pre-campaña con absoluta normalidad.
En cualquier caso, Álvaro, aguantas un ratillo y nos cuentas cómo evoluciona la noche, ¿vale?
Aquí estaremos.
Gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
Como te decía, la Agencia Europea del Medicamento ha presentado esta misma tarde su informe sobre los casos de trombos tras la administración de la vacuna de AstraZeneca. Hay 2 aspectos importantes. Por un lado, se reconoce la relación entre la vacuna y esos episodios de trombosis, pero se matiza que son efectos secundarios muy raros, que sean de forma muy excepcional y que en cualquier caso deben contemplarse en el prospecto del medicamento. La segunda conclusión es que la vacuna es segura. Debe seguir administrándose y los gobiernos tienen que generar confianza entre los ciudadanos, porque a día de hoy los riesgos que se corren por el coronavirus son mucho mayores y más letales que esos posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. La EMA va a seguir investigando y, como te digo, recomienda su uso, aunque en Bélgica, por ejemplo, solo se va a administrar a los mayores de 55 años. Y desde el Reino Unido se propone que los menores de 30 tampoco tengan otra alternativa, digamos. Así están las cosas con AstraZeneca, mientras aquí ha habido una comunidad, Castilla y León, que ha paralizado la vacunación con esta vacuna. Imagínate el lío para todas aquellas personas que estaban citadas.
Yo llevo de las 5 de la mañana levantado para haber ganado y lo he dejado a medias, y llego aquí y me planto con esto. Pues ayer tenían que haber avisado y no nos habíamos dado la paliza de levantarnos ahí y venga. A ellos no importa, si ellos tienen asegurado el chusco, no como nosotros los autónomos.
Fantástica la frase. Ellos tienen asegurado el chusco, no como nosotros los autónomos. Imagínate un autónomo encima en el campo. Este tío es mi héroe. Una vez conocido el informe de la Agencia Europea del Medicamento, se han reunido los ministros de Sanidad de la Unión y después estaba convocado aquí en España el Consejo Interterritorial para matizar la ley del uso de la mascarilla. Sí, un nuevo cambio sobre lo que ya se aprobó la semana pasada. No sabemos por ahora en qué ha quedado la cosa, pero había comunidades que querían suavizar la norma. La incidencia acumulada sigue subiendo, despacio pero sube, y con este escenario hay comunidades que van a modificar sus restricciones. Cataluña endurece las suyas, vuelve al confinamiento comarcal después de 3 fines de semana con libertad de movimientos. Barcelona, Yolanda Bernal.
Salud dice que es el momento de dar un paso atrás. En los últimos 3 o 4 días se han intensificado los ingresos en las UCI. La situación empieza a no ser sostenible y había que actuar. De momento, con este confinamiento comarcal, a partir del viernes, no hay nuevas medidas que afecten a sectores como la restauración, aunque sí hay ya cancelaciones de reservas ante las nuevas restricciones. La consejera de Salud en funciones, Alba Vergés, insiste en que hay que frenar una tendencia para evitar que vaya a peor.
Si la tendencia actual con este crecimiento de casos graves el sistema no puede sostenerlo, pues debemos pararlo. Y esto es la respuesta que estamos haciendo desde el Gobierno de la Generalitat.
La medida estará en vigor en principio hasta el 19 de abril, justo antes de San Jordi. Los Mossos harán unos 400 controles diarios a partir del viernes para garantizar que se cumple el confinamiento comarcal.
En Baleares se vuelve a las medidas que había antes de Semana Santa, se levanta el cierre perimetral, aunque los interiores de los bares seguirán cerrados. A partir del lunes se puede reunir hasta 6 personas de 2 núcleos de convivencia en espacios cerrados. Andalucía prorroga 2 semanas más el cierre de comercios y restaurantes a las 10:30, el toque de queda se mantiene a las 11 y las provincias seguirán cerradas. Navarra también prorroga sus restricciones 14 días más. Y en el País Vasco, tanto la provincia de Álava como Vitoria, su capital, están cerradas desde hoy. Asturias, por su parte, se prepara para un fin de semana con cierto alivio para la hostelería. Su presidente, Adrián Barbón, anunciaba los cambios en el Parlamento asturiano.
Vamos a ampliar el mal llamado toque de queda. Se va a elevar a las 11 de la noche. Que la Consejería de Salud va a precisar las medidas de apertura de la hostelería adaptándola a esta nueva situación. Y que también, superada la Semana Santa, que para nosotros era el mayor riesgo, tratar de evitar la mayor movilidad, vamos a reabrir en este sentido la hotelería y los alojamientos.
En Galicia, a partir del sábado, se permitirán las reuniones de no convivientes, con 4 personas en el interior y 6 en el exterior.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es 7 de abril de 2021. Como cada año por estas fechas, se inicia el tradicional papeleo para presentar la declaración de la renta. La de este año es una campaña atípica por el coronavirus, claro, por la situación laboral en la que muchos trabajadores se encuentran debido a este maldito virus. Jesús Gascón es director de la Agencia Tributaria.
Esperamos que se presenten 21.570.000 declaraciones a lo largo de las próximas semanas. Por modalidades de tributación, más de 18 millones van a ser declaraciones individuales y 3.200.000 van a ser declaraciones conjuntas.
Son muchas las declaraciones que se van a presentar en la campaña que terminará el 30 de junio. Todavía queda mucho tiempo para que llegue ese día, pero hay mucha gente previsora que ya tenían todo preparado para presentarla.
Y llevamos ya 442.000 declaraciones presentadas, un 34% más que el año anterior. También antes del inicio efectivo de la campaña, he constatado que más de 1 millón de contribuyentes ha consultado ya sus datos fiscales.
Los ERTE, el ingreso mínimo vital, la posibilidad de tener más de un pagador, son muchas las novedades a tener en cuenta que debes conocer, pues para evitar sorpresas en el trato anual con la Agencia Tributaria. Por eso, hoy queremos resolver dudas, resolvernos muchas dudas y aclarar qué hay que hacer a la hora de hacer la renta de este año. Gonzalo García de Castro es director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Esto sí que es información de servicio, pero de servicio para mí incluso. Aquí te vamos a hacer consultas como si fueras el asesor, que lo sepas. En primer lugar, Es un año especialmente complicado para todos, para los declarantes y para la Hacienda.
Bueno, es un año en el que concurren circunstancias pues un tanto especiales. Efectivamente, los ERTES, el IMV, este tipo de situaciones son novedosas y efectivamente es un año en el que tenemos que abordar la campaña con un esfuerzo mayor, si cabe, de información, de asistencia y de explicación a los ciudadanos de cómo tienen que cumplir con el trámite fiscal que se ha abierto hoy ya para toda la ciudadanía. Por lo tanto, bueno, es un año importante, un año con más información y con más asistencia, pues y con más facilidades conseguiremos que todo el mundo pueda presentar la declaración de renta de la forma más fácil posible.
Claro, en ese sentido, mira, caso muy concreto. Mi suegro es de los que siempre pide cita para ir a la delegación ahí en Guzmán el Bueno, Reina Victoria, Bajo Calmejuer, donde estás tú incluso. ¿El COVID complica la actividad presencial, las citas, las reuniones, los encuentros?
Bueno, pues la Agencia Tributaria ya desde el año pasado, que fue una campaña que coincidió en un momento muy complicado, abril, mayo y junio del año 2019 fueron unos meses muy complicados, reorientó la estrategia de información y de asistencia al contribuyente en la confección de declaraciones hacia un sistema basado en una doble vía, la vía telefónica, en la que llegamos a presentar casi 1,5 millones de declaraciones el año pasado, y la vía presencial, que ya se produjo a partir del mes de junio en unas condiciones sanitarias adecuadas, garantizando que efectivamente la máxima seguridad en el servicio. Por tanto, ¿qué hacemos desde la Agencia Tributaria? Pues reforzar las vías no presenciales, por tanto, reforzar de forma muy importante la confección telefónica de declaraciones, y en el caso de su suegro yo le contesto que le recomiendo encarecidamente el servicio telefónico de confección de declaraciones. Por eso, el día 4 de mayo puede pedirnos cita a partir del 4 de mayo para confeccionar la declaración a través de lo que llamamos el plan, y a partir del día 6 de mayo empezaremos a llamar a los ciudadanos a su casa para confeccionar la declaración con la mayor facilidad posible, sin desplazamientos y sin ir a ninguna oficina. Si posteriormente se necesita también ayuda para la confección ya en forma presencial, pues también prestamos un servicio presencial a partir del 2 de junio hasta el 30 de junio y se puede pedir cita para él a partir del día 27 de mayo. No obstante, el RentaWare ya está disponible desde hoy y la renta es muy fácil de presentar, pero en cualquier caso no nos conformamos con esto. Nosotros creemos que nuestro trabajo diario es facilitar al contribuyente el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, y por eso, en un contexto como el que nos encontramos, apostamos por una amplia gama de vías en las cuales la no presencial y telefónica desempeña un papel muy importante.
No te digo tipo test, pero casi. Venga. El tema de los ERTE. ¿Qué afectado por ERTE ha de presentar la declaración?
Bueno, los afectados por ERTE que tengan unos ingresos superiores a 22.000 euros de rentas de trabajo con carácter general, pero si tienen ingresos de más de un pagador, como sucede mucho en los contribuyentes con ERTE, pues esta obligación se rebaja a 14.000, es decir, a partir de 14.000 euros tienes que presentar declaración, siempre y cuando el segundo pagador, en orden de cuantía, supere los 1.500. Por tanto, si alguien cobra de su empresa 15.000 euros y 2.000 euros de un ERTE, está obligado a presentar declaración por el ejercicio de 2020.
Ingreso mínimo vital.
Pues el ingreso mínimo vital es una renta exenta, pero cuya percepción obliga a todas las personas físicas que la perciban a presentar su declaración de IRPF. En la mayor parte de los casos será una declaración negativa, porque es una renta exenta y que, por tanto, aunque estás obligado a presentar declaración, esta renta no se incluye en la declaración porque no paga impuestos. Ahora bien, has de presentar declaración en todo caso. Es una renta muy sencilla y eso determina que este año esperemos un incremento muy importante de declaraciones negativas, casi un 26,9% más de declaraciones negativas como consecuencia de las declaraciones que presentarán los perceptores del ingreso mínimo vital.
Y la última, ¿hay alguna deducción significativa a destacar este año?
Bueno, las deducciones no hay novedades. Se ha incrementado de forma importante la deducción por donativos en un 5%, y esa es la gran novedad que tenemos en deducciones para la gran mayoría de los ciudadanos. El resto son las deducciones tradicionales de otros ejercicios, pero la más destacable es el incremento de las deducciones por donativos, entre las que se encuentran las donaciones que se realizaron el año pasado para contribuir a sufragar los gastos del COVID.
Y lo dicho, información de servicio, Gonzalo. Fechas claves fundamentales que no deberían olvidarse.
Bueno, pues las declaraciones se pueden presentar desde hoy 7 de abril, ya por vía telemática, y efectivamente las fechas clave de servicio al ciudadano son El 4 de mayo podemos empezar a pedir cita previa para la confección de declaraciones por vía telefónica en el plan Le Llamamos. Empezamos a hacer llamadas a los contribuyentes el día 6 de mayo. Y el día 6 de mayo empezamos a hacer llamadas telefónicas y estaremos hasta el día 30 de junio atendiendo a los contribuyentes por esta vía. Uh-huh. Posteriormente, a finales del mes de mayo, el día 27 de mayo, se abre la cita previa para la confección de declaraciones presenciales en nuestras oficinas, en la de Guzmán el Bueno, que usted acaba de comentar, en la de Letamendi, de la delegación de la Agencia Tributaria en Barcelona, y en todas las oficinas de la Agencia de España, en las que hay plataformas para la confección de declaraciones. El día 27 de mayo pedimos ya cita para que nos atiendan y comenzamos a atender a los contribuyentes en nuestras oficinas el día 2 de junio y hasta el 30 de junio. Lo que sí es importante recordar es que para presentar las declaraciones el plazo acaba el día 30 de junio. No obstante, si la declaración es a ingresar y se quiere domiciliar, hay que recordar que la fecha límite para domiciliar es el día 25 de junio.
Gonzalo García de Castro, director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria. Gracias por la asesoría. Suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Adiós, buenas noches. Adiós. Vamos con las dudas más concretas que pueden surgir a la hora de realizar la declaración. Casos particulares. Lo hacemos con la ayuda de Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas, Asesores Fiscales. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si quieres, vamos al primer caso, que es el de los autónomos con cese de actividad. Se calcula que cerca de 500.000 de autónomos se encuentran en esta situación. Personas como Ángel, dueño de una empresa de alquiler mobiliario para eventos, que han pasado de facturar casi 1 millón a cero en 2020.
Pues nosotros llegamos al cese de actividad porque se paran por completo las ferias, se dejan de hacer eventos y nos meten en casa. Y luego resulta que supuestamente era para unos meses, luego que será para más tiempo. Bueno, el caso es que llevamos un año sin hacer nada, sin facturar y sin trabajar.
Claro, desesperado habla de sus trabajadores en ERTE. Deudas, créditos, impuestos, intenta aguantar como sea y no sabe qué hacer para seguir adelante.
Nosotros hemos ido tirando de ICOs hasta que ya evidentemente no se ha podido más. Esa deuda se va a quedar ahí, se va a tener. No sé cómo se solucionará este tema, no tengo ni idea. Nosotros estamos bastante afectados, bastante tocados moralmente, emocionalmente y físicamente. Porque esto agota. Cuando tú por las mañanas te levantas sin ganas de hacer nada. Y lo único que queremos es trabajar.
Nada más y nada menos. ¿Qué tiene que hacer, Rubén? ¿Qué tiene que hacer Ángel, autónomo, cobrando prestación por cese de actividad?
Bueno, en estos casos, esa prestación que está recibiendo se va a calificar como rendimiento del trabajo, no como de la actividad económica. Y, por tanto, a la hora de presentar su declaración, tendría que imputarlo en el apartado correspondiente de renta del trabajo y reducirse, bueno, pues un gasto de 2.000 euros. Pero no es rendimiento de la actividad económica.
Vamos con otro caso, el de los ERTE. Según los datos del paro que conocimos el martes, hay 750.000 que se encuentran en un ERTE, o que hay más que han estado. Son personas como Silvia. Trabaja en una empresa que se dedica a organizar eventos y lleva sin currar más de un año.
Nuestra empresa está en ERTE desde el 18 de marzo del año pasado. Hemos estado tiempo sin cobrar, hemos tenido que estar pues pagando luz, agua, alquileres. No hay dinero para poder pagarlo. Si nosotros no percibimos el ERTE, pues obviamente no podemos pagar las cosas.
Está siendo ese sector muy afectado. Tiene claro que sin ayudas como los ERTE, pues personalmente es imposible salir adelante.
Hay que tener consideración, sobre todo con el sector nuestro, que es el que más muerto está, porque la hostelería puede tener sus más y sus menos, pero siguen abiertos. El sector de eventos no está haciendo nada, no está facturando. Entonces, para nosotros, o cobramos el ERTE o no podemos vivir.
Situación de los ERTE. Te planteo dos situaciones. Uno, el que lleva en ERTE desde el mes de marzo, se supone que ha tenido dos pagadores, antes y después. Y otro, el que ha estado en ERTE, pero ha salido. ¿Qué hacemos?
Bueno, en estos casos hay que sumar lo que ha cobrado tanto el ERTE, por el SETE, como lo que ha cobrado por el trabajador. En este caso, si la suma y de todo lo que ha cobrado superan los 14.000 euros, está obligado a presentar la declaración. Es decir, en este caso tiene que presentar la declaración. Además, el CEPE no lo ha retenido porque hasta 14.000 euros no está obligado a retener el pagador, en este caso el CEPE. Por lo tanto, aparte de presentar la declaración este año, pues le va a salir a pagar. Le va a salir a pagar porque no le han retenido. Salvo que, bueno, pues hubiese solicitado a su pagador, que lo hubiera retenido en su momento, bueno, pues una cuantía superior. Si no, está obligado a presentar la declaración si ha ganado más de 14.000 euros y, como no lo ha retenido el CEPE, pues le va a salir a pagar seguramente. No obstante, hoy ha salido en el boletín oficial del Estado una norma para aquellos contribuyentes que han estado en ERTE y que presentan la declaración y si les sale a pagar, puedan fraccionar ese pago en 6 mensualidades. Mm. Es decir, desde el 20 de julio hasta el 20 de diciembre, una cuantía máxima, eso sí, de 30.000 euros y además, bueno, pues lo van a pagar intereses de demora.
En los casos en los que la SEPE ha cometido errores, tipo ha pagado tarde, no ha pagado o te ha pagado de más, o porque ha habido muchos casos así, ¿eso cómo afecta a la declaración?
Bueno, es muy importante porque en muchos casos ha pagado de más, en este caso el SEPE. Entonces, aquellos contribuyentes que ya han devuelto la cuantía que han cobrado de más, pues no tienen que hacer nada de la declaración, imputarse lo que han cobrado, sencillamente. El problema está con aquellos que han cobrado de más, pero no saben cuánto tienen que devolver al SEPE. En estos casos hay dos soluciones posibles. Una, esperar a que el SEPE le diga a la agencia tributaria y a este contribuyente cuánto es la cuantía que tiene que devolver, y una vez que ya lo sabe, pues solamente imputarse lo que realmente le correspondía pagar, o en este caso, pues tributar por todo, y cuando tenga que devolver la cuantía que le diga el SEPE, pedir a la agencia tributaria devolución de ingresos indebidos. Uh-huh. Esas son las dos posibilidades que hay.
Tercer caso, ingreso mínimo vital. En España hay también cerca de 500.000 que han recibido esa ayuda, al parecer. Más de 226.000 son menores de edad. Felipe es uno de ellos, vive en un albergue de San Juan de Dios.
No tenía ningún tipo de ingreso por mi parte. Yo consulté con mi trabajadora social, ella me propuso solicitar la renta mínima, pero ahora con la nueva ley, pues ahora la renta mínima la han sustituido por la renta vital. La he llegado a solicitar porque no tenía ningún otro tipo de recurso y no tenía con qué defenderme la vida, no tenía dinero para resolver mi vida.
Claro, aunque sea poco dinero, para él es suficiente para sobrevivir en estos tiempos.
Pues recibo 470 euros. Esto me permite relacionarme más con la gente, tener acceso a mi móvil, a poder cargarlo, a poder llamar a personas allegadas. Y me permite también pues moverme, desplazarme, moverme más, salir más del albergue. Y en consecuencia, pues es una ayuda muy importante, es muy beneficiosa.
Ingreso mínimo vital. ¿Quién debe presentar declaración?
Bueno, pues todos aquellos contribuyentes que han recibido este mínimo vital van a estar obligados a presentar la declaración. Es cierto que están exentos este ingreso mínimo vital, incluso cualquier otra ayuda social que hayan recibido de la comunidad autónoma correspondiente o del ayuntamiento hasta 11.279 euros. Pero eso no significa que no estén obligados a presentar la declaración. Tendrán que, eso sí, declarar ya todos los ingresos, o si tienen interés del banco, etcétera, les saldrá cero, seguramente a pagar, pero toda la familia, todos los que forman parte del núcleo familiar, sean niños menores de edad o mayores de edad, tienen que presentar todos, los de la familia, la declaración. Aunque les saldrá negativa porque les saldrá cero a pagar.
Claro, pero hay que presentarla, si no, luego viene la inspección, seguro. Otro caso que me parece muy interesante y del que se está hablando poco. El tema de los alquileres de locales para los propietarios de esos locales. Muchos de ellos han rebajado el precio del alquiler, incluso han aceptado una moratoria. ¿Eso cómo se refleja?
Bueno, aquí hay dos casos posibles, ¿no? El primero es que hayan hecho una adenda en el contrato, hayan negociado con el inquilino una moratoria, es decir, una reducción en el importe del alquiler o una carencia, me pagas 3 meses, no me pagas, me pagas luego otro mes. Si esto se ha pactado en el contrato, ahora el propietario tiene que imputar solamente las cantidades que ha recibido. Es decir, si antes recibía 1.000 euros mensuales y ha pactado que sean 500, va a imputar los 500, no los 1.000. Pero si se ha pactado en el contrato, si no se ha dicho nada y el inquilino ha dejado de pagar, eso es un impago que lo que tiene que hacer el propietario es imputar el ingreso aunque no lo haya cobrado. Por tanto, lo importante es que haya habido una adenda en el contrato y que se haya especificado que es una moratoria o una carencia para no tributar por todo el ingreso.
Ya, perdona que insista porque yo no lo he entendido. En caso de que directamente no haya cobrado ese local, ¿qué pasa? Digo, no ha cobrado pues, porque el arrendatario en este caso no ha podido pagar o ha cerrado.
Bien, si no se ha pactado la rebaja del alquiler, simplemente es que no ha pagado, bueno, pues aunque no haya pagado, el propietario sí que tiene que imputar el ingreso que no ha cobrado.
Caramba, es un problemón para un montón, ¿eh?
Efectivamente, sí es cierto que si transcurren 6 meses y no lo ha pagado, puede reducirse un gasto, pero bueno, tiene que transcurrir ese periodo de tiempo. Mientras no transcurra ese tiempo, el ingreso lo imputa, aunque no lo haya cobrado. Uh-huh. Por eso insisto, lo importante es que haya habido una negociación en el contrato estipulando o una carencia o una moratoria. Si no es un impago, tiene que imputar el ingreso.
Bueno, en cualquier caso, quedan algunas dudas, que imagino que todavía queda mucho tiempo y habrá que ir resolviendo. Cada duda, cada declaración es un mundo. Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Gracias por la asesoría. Muy útil y muy instructivo, Rubén. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Bueno, en resumiendo, quédate con estas claves. Los afectados por ERTE, si ganas más de 14.000 euros y si cobras más de 1.500 euros de un segundo pagador, tienes que presentar la declaración. 2. Aquellos que cobren el ingreso mínimo vital, una renta exenta, no paga impuestos, sí hay que presentar declaración, aunque luego salga negativa. Y 3. Fechas claves. Las declaraciones se pueden presentar desde hoy, 7 de abril, por vía telemática. El 4 de mayo se puede empezar a pedir cita para la vía telefónica. Y el 27 de mayo se abre la cita presencial en las oficinas. Recuerda, todo esto se acaba a final de junio. Que no se nos pasen las fechas. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por 39,95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a hablar de impuestos, de la presión fiscal que tiene la Comunidad de Madrid y de cómo afectaría eso que se llama armonización fiscal, que a mí me suena un poquito de eufemismo. Veremos qué pasa. Esto en un día en el que el Fondo Monetario cuestiona los presupuestos generales del Estado otra vez. El fondo eleva hasta el 9% el déficit público, 2.5 puntos más que la previsión oficial. Esto supone una desviación de 16.000 millones de euros. También es noticia hoy el inicio de la campaña de la renta. Hasta las 7 de la tarde se habían presentado 900.000 declaraciones, un 10% más que hace un año. Los ERTE marcan esta ineludible cita con el fisco. Hacienda prevé ingresar 13.000 millones de euros. Jesús Gascón es director de la Agencia Tributaria.
En algunos casos, estos contribuyentes van a tener que presentar declaraciones a ingresar. Y esto significa pues, que se produzca un crecimiento de un 5,7% en las declaraciones a ingresar respecto de la campaña de renta 2019.
En el terreno laboral, hoy se ha celebrado una nueva reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para la contrarreforma laboral. Tercer encuentro. Sí, se ha abordado una de las reclamaciones de los empresarios, la flexibilidad interna. Esto sigue sin convencer a la COE. La patronal insiste en que los cambios propuestos por trabajo no son los que exige Bruselas. Enseguida hablamos de fiscalidad en Madrid. Recordemos, elecciones el 4 de mayo. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por los efectos de la pandemia en los jóvenes. El año pasado, el 55% de los menores de 30 años vivía con sus padres.
Es el porcentaje más alto de los últimos 8 años. También se frena la emancipación entre los jóvenes de 30 a 34, bueno, o no tan jóvenes. Uno de cada cuatro sigue viviendo en casa de sus padres. Estos datos afectan al alquiler, claro, que el alquiler cae 1,5 puntos.
El 82% de los jóvenes españoles está dispuesto a irse al extranjero para conseguir un empleo.
Son 10 puntos más que hace un año, un incremento que se debe a que nuestros jóvenes ven cada vez más difícil encontrar trabajo en España. Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania son los destinos preferidos para buscar una salida laboral.
Se modera la caída de las compraventas de vivienda.
Según los registradores, en febrero se realizaron 40.000 operaciones, un 4% menos que hace un año. Comparado con el mes anterior, el descenso es 3 veces menor. Además, ya hay 5 comunidades en las que suben las compraventas. Asturias, La Rioja, País Vasco, Murcia y Navarra.
El G20 amplía otros 6 meses la moratoria de la deuda para los países pobres.
Los ministros de Finanzas y los banqueros del G20 han acordado además aumentar los recursos del Fondo Monetario en 550.000 millones de euros. Esta nueva asignación serviría para mejorar la liquidez global y ayudaría a la recuperación económica a nivel mundial.
Y el último, más de la mitad de los europeos tiene pensado viajar este verano.
Pues ojalá. Y fuera aquí. Los más dispuestos a planificar un viaje de ocio son los polacos, seguidos de italianos y austriacos. La buena noticia es que el destino favorito sigue siendo España, que se sitúa por delante de países competidores como Grecia. Solo el 27% de los encuestados confiesa que no viajará por miedo a la pandemia. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué noticia te quedas y por qué?
Pues mira, yo como igual que tú, ¿no? Con la del turismo. Ojalá de verdad la mitad de los europeos podamos viajar en condiciones de seguridad este verano y ojalá muchos de ellos vengan a España. porque eso ayudará a que los menores de 30 años viviendo con sus padres y los mayores de 30 años viviendo con sus padres, pues igual tienen una oportunidad más, ¿no? Con
sí,
el
yo
país
eso
que
de,
empieza a moverse.
Yo eso de las noticias, cómo redactamos los periodistas. No, los jóvenes de 35 años, 35 años los jóvenes, coño, ya, en fin, ¿qué
fíjate,
quieres que te diga?
Pero yo me he acordado hace muchos años que Gabilondo, siendo ministro, el actual candidato a sí. la Comunidad de Madrid, siendo ministro de Educación, dijo que era muy importante tener posibilidad de extender la universidad y los estudios posuniversitarios hasta los 35 años. Y cuando lo leí
no
a Belén,
no.
me he acordado, ¿no?
Sí,
bueno,
si
es
no
que a mí
no.
me parece una desgracia.
Pero se supone que trabajando.
Claro,
pero bueno,
porque hay que trabajar mucho antes.
Claro. Vamos con nuestro invitado en clase de economía. Si hay un asunto que nos interesa a los ciudadanos son los impuestos, claro, y más ahora. Todo indica que se utilizan muchos eufemismos, a mí me parece que en este caso también. Madrid ha estado en el punto de mira por su política fiscal. Desde el independentismo catalán exigieron a Pedro Sánchez acabar con lo que dicen ventajas tributarias que ofrece Madrid. Bueno, pues hace solo unos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que la armonización fiscal será una de las patas de la nueva reforma tributaria. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Esto de la armonización fiscal es un eufemismo. Cuando decimos armonizar, ¿siempre quiere decir subir?
Cuando un socialista habla de armonizar impuestos, habla de dar un hachazo fiscal a todo el mundo, a los que tienen rentas más bajas y a los que no tienen las rentas más bajas. ¿Qué ocurre? Que Madrid lleva 16 años seguidos, la Comunidad de Madrid, bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y eso ha significado que en estos 16 años, 53.000 millones de euros, o sea, una media de 16.000 euros por contribuyente, se han quedado en manos de quien se los ha ganado, del que ha trabajado y se los ha ganado, ¿no? Y eso ha permitido que cada una de esas familias les fuera mejor y al mismo tiempo que al conjunto de Madrid fuera mejor. Y los socialistas pues no quieren que eso suceda. Ángel Gabilondo, un mes antes de que se convocaran elecciones, presentó una propuesta en la Asamblea de Madrid para subir 1.200 millones de euros los impuestos de los madrileños. O sea, armonización fiscal para ellos significa subir todo. Impuestos sobre la renta, impuesto de sucesiones. Ojo, subir el impuesto de sucesiones en el año en el que más gente se ha muerto de toda la historia de España.
Sí,
que eso, además, hay que ser cruel, ¿eh? Hay que ser
cruel. El otro día, Javier, aquí mismo, Gabilondo dijo que no iba a subir un solo euro a los madrileños.
Claro, lo que pasa es que, como le digo, un mes antes de la selección, de convocar las elecciones, cuando creía que nadie le miraba, él mismo firmó, está su firma al pie, una propuesta en la Asamblea de Madrid subiendo 1.200 millones de euros y la presentó el mismo día que sus socios de Errejón presentaron otra de 2.400 millones de euros. O sea, entre los dos, 3.600 millones de euros. ¿Cómo le vamos a creer? En todos los debates que hemos tenido sobre impuestos en la Asamblea de Madrid en esta legislatura, o cada vez que hablan en televisión, han hablado de subir los impuestos, y todos, impuestos sobre la renta, sucesiones, tal, tal. Claro, lo que es imposible creerse es que el día que se convoquen las elecciones es como, no sé, una cosa casi de niños pequeños, de yo voy a ser muy buenecito. Que no, hombre, que no, que todos sabemos que vas a freír a impuestos a los madrileños, que por cierto es lo que sucede en todas las comunidades en donde gobierna el Partido Socialista. Estaba escuchando a este fantástico asesor fiscal que os habéis buscado antes para sí. hablar del impuesto sobre la renta. Y mira, por ejemplo, hoy que empieza el
¿Pero dice lo de fantástico con coña o te ha gustado?
No.
Ah,
no,
vale.
Me digo, súper interesante. No, de verdad.
Vale.
Muy, 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 muy interesante. Y estaba yo pensando, o sea, alguien que cobre 30.000 euros brutos al año aquí en Madrid, que son más o menos como unos 2.200 euros brutos al mes, y que tenga dos hijos. Bueno, es que como Madrid tiene el impuesto sobre la renta más bajo de toda España, esa persona que gana 30.000 euros brutos al año, 2.200 euros brutos al mes, se va a ahorrar 300 euros solo en el impuesto sobre la renta, porque la Comunidad de Madrid tiene los impuestos más bajos.
Uh-huh.
Si los ponen los socialistas, pues tendrá que poner otros 300 euros más luego el impuesto de sucesiones, más luego todos los demás impuestos. O sea, en esto todo el mundo se está jugando. Mucho el 4 de mayo nos jugamos un modelo, que es el que sabe que hace Ayuso, además, ha prometido continuar y seguir bajando los impuestos, concretamente seguir bajando el impuesto sobre la renta, y todo eso es lo que nos estamos jugando el 4 de mayo.
Pilar.
¿Qué tal, consejero? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pongamos que sigue gobernando el Partido Popular después del 4 de mayo en Madrid y que la ministra Montero y el gobierno de España siguen adelante con esta reforma fiscal. ¿Cómo se puede defender, si es que se puede defender, la Comunidad de Madrid? ¿Es posible que se haga una reforma fiscal y que en Madrid no se suban los impuestos?
O sea, no es posible para cualquier gobierno normal que respetara la Constitución, porque la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, que es donde va la cesión de impuestos y sus condiciones, forma parte del bloque de constitucionalidad y desde luego nosotros lo defenderíamos ante el Tribunal Constitucional y estamos cargados de razones para ello. Ahora, estamos ante un gobierno, que es el de Pedro Sánchez, en el cual, y mucho más cuando se trata de perseguir a los madrileños, pues ya sabemos que no mira mucho ni la Constitución, ni las leyes, ni nada de nada de nada. Con lo cual, yo creo que la mejor manera de parar ese intento de los socialistas para obligar a los madrileños a pagar más impuestos, la mejor manera de pararlo es que el 4 de mayo Pedro Sánchez escuche la voz muy clara de la gente diciendo que no.
Sí, pero bueno, pero él va a seguir con su proyecto. Claro. Él va a seguir con el proyecto de armonización al alza, no a la baja.
A ver,
y por lo tanto, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo afectaría a los madrileños?
Claro, o sea, él va a seguir con su proyecto hasta que vea que eso le puede costar el gobierno, ¿eh? Y una serie de diputados por Madrid y una serie de diputados en otros sitios. Con lo cual, no, la gente, los madrileños, no estamos desarmados frente a eso. Por supuesto que si lo intentan y lo hacen, como es completamente inconstitucional, lo llevaremos al Tribunal Constitucional y tendremos la razón. Pero para evitar que lleguen ni siquiera a planteárselo, lo mejor es que todos hablemos muy alto y muy claro el día 4 y todos los demás días, porque es el único lenguaje que entiende Sánchez, que entiende Iván Redondo, que entienden todos ellos.
Hablando del lenguaje de Sánchez y Iván Redondo, Javier, esto no es una pregunta, sino casi un desahogo personal como madrileño. Pero es que me ocurriría lo mismo gobernar a quien gobernara, si no fuera Isabel Díaz Ayuso y fuera Ángel Gabilondo, como fue Leguina o fue Gallardón. ¿Se puede hablar de Madrid como la comunidad autónoma de la podredumbre?
No, hombre, no, por Dios. Por supuesto que no. Madrid es el lugar en el cual mejor se aprovechan los recursos públicos. Mira, le voy a dar un ejemplo. La Comunidad de Madrid gasta 20.000 millones de euros al año, más o menos la mitad, 10.000 millones de euros en sanidad, un 20% en educación, servicios sociales, etcétera. Bueno, la Generalitat de Cataluña gasta 30.000 millones de euros al año, que es un 50% más, y solamente tiene un millón más de habitantes. O sea, quiere decir que en Madrid el gobierno de la Comunidad de Madrid aprovecha muy bien el dinero de la gente, entre otras cosas porque sabemos que no es nuestro, es de la gente. Y como es de la gente, hay que aprovecharlo al máximo. Y por eso, con ese dinero, conseguimos tener la mejor red de hospitales. Ayer pusimos en marcha un nuevo hospital 12 de octubre para renovar el que hay y el nuevo hospital de La Paz. O para poner en marcha mejoras en la educación. Y hoy hemos anunciado mejoras en la educación bilingüe. Ojo, que tenemos la red de colegios bilingües públicos y concertados más grande de toda España. No, la única de toda España, en realidad. Entonces, decir, como se está diciendo, eso, es una estrategia de tratar de generar odio en estas elecciones en Madrid, como el que hemos visto que uno de los candidatos, que se llama Pablo Iglesias, ha hecho contra un periodista de la COPE, que es Carlos Herrera, y me parece intolerable que alguien vaya generando odio, porque si no, se va por el desagüe de la historia, que es lo que le va a pasar a él.
Pilar, la última.
Sí, cambiando de asunto, el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid ha bloqueado, como ha asegurado el presidente Sánchez, 600 millones de euros en ayudas directas.
No, absolutamente no. El gobierno sigue en plenitud de facultades y, de hecho, el otro día convocamos ayudas directas de la Comunidad de Madrid para autónomos y para pequeñas y medianas empresas. La Comunidad de Madrid lleva 184 millones de euros dedicados a ayudas a empresas y a autónomos en estos meses de COVID, pero el hecho de que haya una convocatoria de elecciones para nada impide que continuemos a pleno ritmo. Ahora, eso sí, lo que sí que lo impide es que Pedro Sánchez hace un decreto ley, va a hacer un mes, y todavía no ha hecho la orden en la que tiene que definir elementos absolutamente determinantes para que se pueda abrir, digamos, la ventanilla, que será, por supuesto, por Internet, para que las empresas y los autónomos puedan presentar sus solicitudes. Y no lo hace porque van a paso de tortuga, porque este es el gobierno más lento, que se toma menos en serio las dificultades de las empresas, de los autónomos, de toda Europa. Lo vemos en las cantidades, Alemania, Italia, todos han dedicado mucho más tiempo y sobre todo mucha más rapidez que Nadia Calviño, que María Jesús Montero y todos ellos. Nosotros estamos preparados, incluso hemos dicho algo que yo creo que es muy importante. El gobierno se ha dejado fuera sectores enteros a los que la pandemia les ha pegado durísimo. Por ejemplo, las academias de formación, las peluquerías, los talleres mecánicos. Bueno, a todos esos hemos anunciado que nosotros, la Comunidad de Madrid, con fondos propios, se les darán ayudas exactamente iguales, con los mismos requisitos y con las mismas condiciones. Cuando dice eso, Pedro Sánchez lo único que hace es mentir a los madrileños, que es lo que lleva haciendo todo este tiempo.
Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. Una cuestión casi personal, Javier. Hoy, cuando he abierto esta tarde a las 8, la segunda hora de la linterna, y he contado la historia de un chavalín centroamericano solo por el desierto de Estados Unidos, me he acordado mucho de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y del drama de la inmigración de los latinoamericanos hacia el norte, ¿verdad? Algún día hablaremos de eso despacio, ¿te parece?
Algún día hablaremos de eso, y algún día tenemos que hablar, en cambio, de que aquí en Madrid hay 400.000 madrileños que nacieron en Ecuador, ¿sí?, en Colombia, en Perú, ¿sí?, en ¿sí? Dominicana, en Paraguay, en Argentina, y que son tan madrileños como tú o como yo, claro. y que forman parte de esta sociedad y están absolutamente integrados, y eso es una gran suerte, es que... y eso se le debe también a unos gobiernos aquí en la Comunidad de Madrid que no jugaron a hacer ese tipo de políticas que a la izquierda le encantan, que terminan generando un follón horroroso y que todo el mundo está a la greña con todo el mundo.
El gran secreto de Madrid es que todo el mundo es de aquí. Javier, gracias. Mucha suerte.
Buenas noches.
Adiós. Muchísimas gracias. Adiós.
Nos vamos al dato. Hoy el dato es 50,1. Pilar.
Bueno, es el índice PMI, es la primera vez que este índice que mide la actividad empresarial muestra signos de expansión, es decir, de crecimiento, Ángel, de algo que se mueve. Este índice que hacen los gerentes de compra se coloca en España en esos 50,1 puntos frente a los 45,1 del mes anterior gracias a la aceleración del sector manufacturero y a una contracción más suave del sector servicios. Por encima de 50 puntos indica expansión económica, por debajo contracción.
Las vacunas tendrán mucho que ver en esto, claro.
Bueno, lo son todo. Según se incrementa el ritmo de vacunación, se relajan las medidas de confinamiento y se reactiva la actividad económica. Pasa en España, pasa en Europa. La actividad del sector privado en la eurozona se ha puesto a finales de marzo a 4 meses consecutivos de contracción, según el índice compuesto de estos mismos gestores de compras para Europa, lo que se sitúa en el 53,2 puntos desde los 48,8 del mes anterior. Esto representa el mayor ritmo de crecimiento desde el pasado mes de julio.
Pilar García de la Granja, como siempre. Gracias.
A ti, siempre.
Adiós, chao, chao. En las últimas horas hemos estado muy pendientes de la polémica que se está generando en torno a AstraZeneca. Los ministros de Sanidad de la Unión se han reunido de urgencia para valorar el tema de los trombos. La EMA ha concluido que guardan relación, muy raramente se producen. Hablamos de ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Oye, se va a seguir administrando. Yo decía antes, y no por ponerme chulo, que si sobra alguna por Valladolid o por Burgos que han parado, que me llamen, que voy para allá. No sé qué harías tú.
Bueno, sí, desde luego, la vacuna es segura. No cabe la menor duda, ¿no? Pero sí es verdad que estamos descubriendo algunos pequeños efectos que pueden proponer que se limite su uso a determinados grupos de población. Y es en lo que está ahora mismo la Agencia Europea del Medicamento, es en lo que ha estado el Reino Unido, que hemos visto que ha limitado su uso también a algunas personas de ciertas edades, y parece que por la última hora es que Sanidad pues también propone que se suspenda de momento la vacuna a determinados grupos de edad, menores de 60 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, en eso es en los que están las autoridades hasta que se termine de concluir la investigación que se ha realizado sobre la posible conexión entre la vacuna de AstraZeneca y esos rarísimos, rarísimos casos de trombos.
Claro, yo comentaba también antes, Jorge, perdón por la autocita, que cuando uno se hace, como me pasa a mí de vez en cuando, una radiografía de contraste, o cuando tienes que entrar por desgracia con una anestesia en un quirófano, casi mejor no leas el papel de la autorización, porque si te lo leen no entras, ¿no?
Claro, sí es verdad. Sí es cierto que ese papel debe estar escrito y bien detallado cuáles son los riesgos para que tú puedas asumir voluntariamente si te haces esa radiografía o no te la haces, si te pones esa vacuna o no te la pones. Y en el caso de AstraZeneca es cierto que no estaba bien detallado. No hay que engañarse, realmente había un posible efecto adverso, que son esos trombos de senos venosos que se producen en el cerebro, muy rara vez, uno de cada 100.000 en la vida normal, y muy parecido también en el caso de las personas que ya han puesto esta vacuna, pero no estaba detallado, no se había certificado que existía. Y es lo que han pedido muchos expertos, muchos científicos, han pedido, hay que analizarlo y ponerlo en el prospecto, y de esa manera tanto los ciudadanos como los doctores pueden decidir qué hacer con las vacunas. Y lo más importante, Ángel, una vez se ha detectado esta posibilidad y el mecanismo de acción, también se sabe cómo superarlo, cómo curarlo. Si alguna persona está en ese rarísimo caso de que se produce un efecto secundario de estas características, ahora ya sabríamos cómo detenerlo, y por lo tanto la vacuna es aún más segura.
Castilla y León ha decidido suspenderla. Hay comunidades autónomas como Madrid que están valorando o al menos contactando con la vacuna Sputnik. ¿Es importante que vayamos todos a una o esto ya es el ejército de Pancho Villa?
Bueno, yo creo que aunque fuera importante, que posiblemente lo era, tenía que haberlo sido. Teníamos que haber tenido un plan nacional de vacunación. Un plan nacional de pandemias, de hecho, teníamos que haber tenido, ¿no? Casi como hay una Organización Nacional de Trasplantes, ¿no? Bueno, no lo tenemos. Lo ideal es que vayamos todos a una, pero me temo que eso va a ser muy difícil. Entre otras cosas, porque incluso la propia Agencia Europea del Medicamento ha roto ya el consenso. Ellos mismos han dicho hoy en la rueda de prensa en la que han anunciado los resultados de su última evaluación que dejan en manos de las autoridades de cada país la decisión de a qué grupos de población se les pone esta vacuna y a cuáles no. Es decir, ya no tenemos una unidad de acción europea. Es muy difícil que eso pues devenga en una unidad de acción en España. Y va a ser muy difícil. Esto es una opinión, no es información, es una opinión, pero va a ser muy difícil que las tensiones derivadas de la falta de un criterio único científico europeo pues no provoquen que al final una comunidad por un lado y otra por otra intenten hacer sus propios planes de vacunación.
En cualquier caso, llamamiento a la calma, llamamiento a la serenidad y a la sensatez, cuanto menos para todos, ¿no? Para pacientes y para políticos, ¿no?
Sí, sobre todo a la sensatez a la hora de emitir mensajes. No puede pasar lo que pasó ayer en la Agencia Europea de Medicamento, que un funcionario filtró una declaración asustando un poco a la población, diciendo que se había demostrado que existía ese vínculo entre la vacuna y los trombos. La sensatez a las autoridades para que intenten transmitir el mensaje que la ciencia está dando. Y el mensaje que la ciencia está dando tampoco es buenista. La vacuna tiene este efecto secundario. Eso es así. No lo podemos negar. Se acaba de demostrar científicamente. Pero tampoco es catastrofista. La vacuna tiene un efecto secundario que ya conocemos, que se puede limitar a la hora de poner la vacuna en determinadas poblaciones y que si surge ya sabemos cómo curar. De manera que eso tranquiliza mucho más que intentar estar andando palos de ciego entre lo que hace una administración y lo que hace otra, ¿no?
Claro. La ciencia en la linterna con Jorge Alcalde, hoy más pegada a la actualidad que nunca, con todo abierto. Gracias, Jos, cuídate.
Pasa buena noche. Hasta luego.
Adiós, amigo. Todos los días, a las 10, las 9 en Canarias, minutos antes aparece por aquí Julio César Herrero, hoy creo que para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo come la consejera de Educación y Cultura de Murcia, Mabel Lozano. Ella acaba de ponerse, pero mucho, al frente de la consejería. Es una liberada de Vox. Ya ha concedido la primera entrevista a Onda Regional y ha nacido una estrella. Escuchen cómo explica que no se va a vacunar.
Pues porque pienso... Es que prefiero no decirlo porque, claro, ahora ya estoy en un puesto que lo que diga...
Mabel, qué cachonda. Anda, venga, dímelo.
Si al final me convenciera de que verdaderamente viera el resultado de que después de la vacunación esto se ha solucionado, hemos salvado la crisis, no tiene efectos secundarios, pues entonces me vacuno.
Vamos a ver.
Tranquilidad, a ver, ¿no?
Reina, primera clase sobre entrevistas en medios de comunicación de un político. Si afirmas que prefieres no decir algo, busca una razón convincente. Y si afirmas que prefieres no decir algo y por alguna razón quieres añadir lo que sea, di lo que se te ponga. Pero bajo ningún concepto afirmes que no lo vas a decir porque ahora eres un cargo público insinuando que lo que digas puede generar una crisis. Hombre, Mabel, así no. Y otra cosita más. Si no quieres dar las razones por las que no te vas a vacunar, no acabes diciendo que te vas a vacunar si se salva la crisis, que ya me contarás cuál es la relación, y si se demuestra que no tiene efectos secundarios, porque es que si lo haces, Mabel, además de demostrar una falta de ejemplaridad pública lamentable, quedas como una individualista preocupante. Por cierto, si no te vacunas y te contagias, ¿vas a querer que la Seguridad Social te atienda?
Ah, amigo, por supuesto.
Así que por afirmar que no se vacuna y luego que no explica las razones y luego que sí se vacunará, pero cuando pase la crisis y si la vacuna no tiene efectos secundarios, la consejera de Educación y Cultura de Murcia, Mabel Lozano, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Anda, joder, que... macho. Gracias, Julius.
Una estrella, Dios, una estrella. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.